Las 11 cosas indispensables. Al principio, es indispensable una firme confianza, reforzada por un gran temor de la muerte y del renacimiento. Es indispensable tener un lama que nos conduzca por el camino de la liberación. Es indispensable la inteligencia, que hace elevarse la comprensión del Dharma. Es indispensable el ardor en la práctica, sostenido por el coraje y la resistencia. Es indispensable completar. Sin estar nunca satisfecho de sí, las dos acumulaciones y la práctica de las tres instrucciones. Es indispensable el punto de vista justo que permite realizar la naturaleza esencial de todo objeto de conocimiento. Es indispensable la meditación en la que la mente permanece allí donde se la fija. Es indispensable una forma de vivir en la que todos los actos estén integrados en la práctica. Es indispensable practicar a fin de que no se queden en letra muerta las instrucciones que permiten hacer frente a los riesgos del error, a las condiciones adversas, a los obstáculos y a los demonios. En el momento en que la mente se separe del cuerpo, es indispensable haber adquirido la certeza que nos permite morir sin temor. Es indispensable obtener el resultado de la práctica, los tres cuerpos espontáneos del Buda. Tales son las 11 cosas indispensables. Los 11 signos de santidad. Tener poca envidia y orgullo es un signo de santidad. No tener más que débiles deseos y saber contentarse con objetos de calidad inferior es un signo de santidad. No mostrar ni orgullo, ni soberbia, ni ostentación es un signo de santidad. La ausencia de hipocresía y de disimulo es un signo de santidad. Sea la acción que sea, comenzar por un examen atento de todos los elementos y después actuar con circunspección, ateniéndose a la decisión tomada, es un signo de santidad. Guardar la disciplina de conducta, como se preserva la niña de los ojos, es un signo de santidad. Guardar los votos y compromisos iniciáticos, tanto en privado como en público, es un signo de santidad. Considerar con una ecuanimidad imparcial a todos los seres y permanecer fiel a los amigos es un signo de santidad. poder soportar sin irritarse los actos perjudiciales de otro es un signo de santidad. Permitir triunfar a los demás, aceptando para sí la derrota, es un signo de santidad. Ser diferente en todos los pensamientos y comportamientos de los seres apegados al mundo es un signo de santidad. Tales son los 11 signos de santidad. Su ausencia denota una naturaleza ordinaria. Las 10 cosas inútiles. Es inútil cualquier esfuerzo que uno haga al servicio del bienestar de este cuerpo ilusorio, pues siendo impermanente, acabará destruido. Es inútil cualquier deseo que se tenga de riquezas, pues en el momento de la muerte parte uno desnudo y con las manos vacías. Es inútil cualquier esfuerzo que uno haga para construirse una bella residencia, pues en el momento de la muerte nuestro cuerpo mismo es arrojado fuera de la casa. Es inútil legar lo que sea por gentileza a nuestros hijos y nietos, pues en el momento de la muerte no podrán en modo alguno ayudarnos o retenernos. Es inútil todo lo que se haga para tratar por afecto de agradar a nuestros próximos y amigos. En el momento de la muerte, uno debe irse solo y sin amigos. Es inútil tener numerosos hijos y nietos para asegurar la propia sucesión, pues ellos también son impermanentes y los bienes heredados acabarán de todos los modos dispersos. Es inútil esforzarse en esta vida por acrecentar la extensión de nuestro dominio y de nuestra autoridad, pues en el momento de la muerte deberemos partir sin esperanza de retorno. Es inútil emprender con confianza el camino del Dharma, sin adecuar conforme a él la propia conducta, pues eso solo podría llevarnos a un renacimiento en dominios de existencia inferior. Sean cuales sean los conocimientos adquiridos por la práctica de escuchar y de reflexionar, resultarán inútiles si no son actualizados en la meditación, pues no podrán servir para integrar en el camino que conduce al despertar las circunstancias de la muerte. Si se carece de fe y de respeto, es inútil permanecer, aunque sea por largo tiempo, junto a un maestro espiritual, pues no podrán sernos comunicadas las cualidades que constituyen su superioridad y su influencia espiritual. Tales son las 10 cosas inútiles. Las 10 cosas por las que uno causa su propia desgracia. Al fundar un hogar sin tener medios de subsistencia, semejante al insensato que ingiere un veneno, uno causa su propia desgracia. y olvidando el Dharma, se cometen actos perjudiciales, cual loco que se precipita por un abismo, uno causa su propia desgracia. El engañar a otro es como sentarse en un festín envenenado. Uno causa su propia desgracia. El idiota que pretende dirigir a un gran número de personas, cual vieja abuela impotente que cuidara de un rebaño, causa su propia desgracia. Si, sin desarrollar la noble preocupación del bien de los demás, dominado por tendencias profanas, uno se esfuerza por alcanzar una felicidad egoísta, cual ciego que vaga por el desierto, uno causa su propia desgracia. Al emprender tareas irrealizables, cual hombre débil que carga con un fardo demasiado pesado, uno causa su propia desgracia. Al contradecir por orgullo las opiniones de un santo lama o las palabras del Buda, cual poderoso que desatiende el parecer de sus consejeros, uno causa su propia desgracia. Si uno se queda más tiempo en las ciudades y deja para más tarde, por interés hacia las actividades profanas, la práctica del Dharma, cual animal salvaje que desciende al valle con riesgo de ser perseguido y muerto, uno causa su propia desgracia. Si desatendiendo el preservar el supremo conocimiento natural de la mente, uno se deja arrastrar por el espectáculo del mundo condicionado, cual águila que se deja quebrar las alas, uno causa su propia desgracia. Utilizando indebidamente las ofrendas hechas al lama y a los tres raros y sublimes, cual niño que llevara brasas a su boca, uno causa su propia desgracia. Tales son las 10 cosas por las que uno causa su propia desgracia. Las 10 cosas por las que uno causa su propia felicidad. Abandonando la aversión y el apego de los profanos para consagrarse al santo Dharma, uno causa su propia felicidad. Tener confianza en la ley de causalidad es el punto de vista perfectamente puro de los seres de menores posibilidades. Realizar que todas las cosas, tanto en el interior como en el exterior, son apariencia y vacuidad, conocimiento y vacuidad, las cuatro uniones, es el punto de vista perfectamente puro de los seres de posibilidades medianas. Realizar que el objeto contemplado, el que contempla y el acto de contemplar son indiferenciados, es el punto de vista perfectamente puro de los seres de posibilidades superiores. Permanecer fijado sin distracción en el soporte escogido es la meditación perfectamente pura de los seres de menores posibilidades. Permanecer absorto en la contemplación de las cuatro uniones es la meditación perfectamente pura de los seres de posibilidades medianas. Estando indiferenciados el objeto de la meditación, el sujeto que medita y la práctica misma, permanecer en la no conceptualización es la meditación perfectamente pura de los seres de posibilidades superiores. Guardar la disciplina de conducta como la niña de los ojos es la conducta perfectamente pura de los seres de menores posibilidades. Practicar como si todas las cosas fueran ilusión y sueño es la conducta perfectamente pura de los seres de posibilidades medianas. Permanecer en el no actuar, pase lo que pase, es la conducta perfectamente pura de los seres de posibilidades superiores. La disminución y luego la desaparición de todas las emociones perturbadoras es el signo perfectamente puro de éxito para los seres de las tres categorías. Tales son las 10 cosas perfectamente puras. Las 10 ilusiones de los que practican el Dharma. Descuidar el confiarse a un santo lama que practique de manera justa según el santo Dharma, y seguir a un charlatán es una grave ilusión. Descuidar la búsqueda de las instrucciones liberadoras de un linaje de seres realizados para perseverar en el estudio de una vana retórica es una grave ilusión. Hacer proyectos a largo plazo, como si uno fuera a establecerse de manera permanente en este mundo, en vez de concentrarse en el instante presente, es una grave ilusión. Sin reflexionar uno mismo, en el sentido profundo del Dharma, enseñar a muchos a nuestro alrededor es una grave ilusión. En vez de distribuir lo que nos sobra en ofrendas o caridad, tratar por avaricia de amasar bienes utilizando la estafa es una grave ilusión. Relajar cuerpo, palabra y mente, en vez de observar como es debido los votos y lazos iniciáticos, es una grave ilusión. Dejar que se agote esta existencia en ocupaciones fútiles en vez de comprometerse en la realización de la naturaleza esencial de todas las cosas es una grave ilusión. Tratar de disciplinar la mente agitada y no domada de otros antes de haber dominado la propia mente es una grave ilusión. Esforzarse por conservar las ventajas de esta vida en vez de profundizar la experiencia adquirida en la meditación es una grave ilusión. Ahora que todas las condiciones se hayan reunidas para favorecer la práctica, carecer de diligencia y complacerse en la pereza es una grave ilusión. Tales son las 10 ilusiones de los que practican el Dharma. Las 10 cosas inexcusables. Al principio, hay que tener una confianza sincera y, temiendo la muerte y el renacimiento, intentar escapar de ellos, como el criminal que huye del cautiverio. Después, hay que tener la diligencia que permite hacer frente a la muerte sin pena, como el campesino en el momento de recoger la cosecha. Por último, hay que llegar a la satisfacción del que ha obtenido la inmortalidad, como el que ha llevado a término una gran obra. Al principio, como hombre alcanzado por una flecha en un punto vital, conviene actuar sin dilación. Después, hay que guardar la meditación presente en la mente, como una madre conserva el recuerdo de un hijo único perdido. Por último, hay que permanecer en la no acción, como el guardián de un rebaño cuyos animales se ha llevado el enemigo. Al principio, hay que estar seguro del hecho de que el Dharma puede saciarnos, como el hambriento que encuentra una buena comida. Después, conviene que la mente esté convencida del carácter precioso de lo que posee, como el hombre que ha encontrado una joya y no quiere desprenderse de ella. Por último, hay que tener la certeza de que la dualidad es ilusión, como el que hace venirse abajo las últimas mentiras de un impostor. Hay que establecerse en el conocimiento de la esencia misma, así como el cuervo soltado en alta mar no se aleja nunca del barco. Tales son las 10 cosas inexcusables. Las 10 cosas que ya no son necesarias. Si se ha realizado que la mente misma es vacuidad, ya no es necesario practicar la escucha y la reflexión. Si se ha realizado que la mente, aquello por lo que todas las cosas llegan a conocerse, está desprovista de máculas, ya no es necesario practicar la purificación de los actos perjudiciales. Si se permanece en la vía de la sutil vacuidad, ya no es necesario practicar las dos acumulaciones. Si se mantiene la mente en su estado natural, tal como es originalmente, ya no es necesario emprender la vía de los medios y de la meditación. Si se ha realizado que los pensamientos son vacuidad, dharmata, ya no es necesario meditar en la no conceptualización. Si se reconoce a las emociones perturbadoras como desprovistas de raíces, ya no es necesario utilizar los antídotos. Si se ha realizado que los fenómenos visuales y auditivos son ilusiones. Ya no es necesario detenerlos, rechazarlos u otorgarles una realidad. Si se ha reconocido que el sufrimiento es una maduración del karma, ya no es necesario buscar la felicidad. Si se ha reconocido que la mente es no nacida, ya no es necesario practicar la transferencia de conciencia. Sea cual sea nuestra actividad, si se realiza el bien de los demás, ya no es necesario preocuparse del propio bien. Tales son las 10 cosas que ya no son necesarias. Las 10 cosas particularmente nobles. Una existencia humana libre y bien dotada, entre todas las posibilidades de existencia, en el seno de las 6 clases de seres, es particularmente noble. Entre todos los profanos, el que practica el santo dharma es particularmente noble. Entre todos los vehículos que permiten recorrer los caminos de la realización, el vehículo fulgurante del Vajrayana es particularmente noble. Comparado al conocimiento adquirido a través del estudio y de la reflexión, el conocimiento directo salido de la meditación es particularmente noble. Comparado a la práctica de todas las virtudes compuestas, un instante de acción simple es particularmente noble. Comparado a todos los estados de absorción conceptuales, un instante de absorción sin soporte es particularmente noble. Comparado a la práctica de todas las virtudes transitorias, porque han salido de una concepción dualista, un instante de virtud inagotable, porque está libre de toda aprehensión dualista, es particularmente noble. Comparado a todas las experiencias de meditación, un instante de realización directa es particularmente noble. Comparado a todo lo que puede haber de excelente en materia de conducta intencional, un instante de acción sin objeto, meta, es particularmente noble. Comparada a todas las ofrendas materiales, la ausencia de aprehensión de una sustancia cualquiera es particularmente noble. Tales son las 10 cosas particularmente nobles. Las 10 cosas igualmente excelentes. Para aquel cuya mente está impregnada del Dharma, es igualmente excelente que que abandone o no las actividades externas. Para aquel que ha suprimido todas las dudas en su mente, es igual de excelente que medite o no medite. Para el que ha cortado los lazos que le ataban a los objetos de los sentidos, es igual de excelente que practique el desapego o que no lo practique. Para el que ha realizado efectivamente la vacuidad, aquí Dharmata, es igual de excelente permanecer en una gruta solitaria o ser guía de numerosos discípulos. Para el que ha comprendido que todas las apariencias eran ilusorias, es igual de excelente permanecer en retiro solitario o errar sin meta a través del mundo. Para el que tiene entero poder sobre su mente, es igual de excelente abandonar los objetos de los sentidos o gozar de ellos. Para el que posee la bodhicitta, es igual de excelente practicar en la soledad o permanecer entre los hombres para realizar el bien de los demás. Para el que está animado de un gran fervor, cuya mente no está ni demasiado tensa ni demasiado relajada, es igual de excelente permanecer junto al lama o alejarse de él. Para el que, habiendo escuchado mucho las enseñanzas, ha penetrado su sentido, es igual de excelente encontrar cumplimientos u obstáculos. Para el yogi que ha obtenido la sublime realización, es igual de excelente tener los signos de realización ordinarios o no tenerlos. Tales son las 10 cosas igualmente excelentes. Las 10 cualidades del Santo Dharma. El hecho de que hayan sido llevados al conocimiento de los hombres los 10 actos benéficos, las 6 paramitas, todas las vacuidades, las enseñanzas del despertar, las 4 nobles verdades, los 4 estados de meditación, los 4 estados de absorción sin forma, así como las iniciaciones del Vajrayana, es una cualidad del Santo Dharma. Que hayan aparecido las clases reales y sacerdotales poderosas entre los hombres, los jefes de familia poderosos, los 4 grandes reyes, las 6 clases de dioses del mundo del deseo, las 17 clases de dioses de la pura forma, las 4 clases de dioses del mundo informal, es una cualidad del Santo Dharma. Que estén en el mundo los que marchan continuamente por el camino del despertar, los que no volverán a la existencia más que una sola vez, los que ya no volverán, los arhats, los Pratyekabuddhas, los Samyaksambuddhas, es una cualidad del Santo Dharma. Que los dos cuerpos formales, manifestados por compasión, en virtud de los deseos y de la bodhicitta, obren espontáneamente por el bien de los seres hasta el fin del ciclo de las existencias, es una cualidad del Santo Dharma. Todos los objetos que permiten a los seres vivir plenamente, todo lo que responde a sus necesidades, todas esas cosas en su excelencia aparecen como resultado de las plegarias de los bodhisattvas y por ello son una cualidad del Santo Dharma. Las felicidades ocasionales experimentadas en los tres estados de existencias inferiores y los estados en los cuales no existe la posibilidad de practicar el Dharma, siendo el resultado de los actos benéficos, son una cualidad del Santo Dharma. Que seres que han cometido muy grandes actos perjudiciales puedan, vuelta su mente hacia el Dharma, llegar a convertirse en santos honrados por todos, es una cualidad del Santo Dharma. Que seres que están destinados por sus actos irreflexivos a sufrir en los estados infernales puedan cambiar practicando el Dharma y llegar a obtener los estados de existencia superiores y la felicidad de la liberación es una cualidad del Santo Dharma. Que se tenga fe, aspiración y entusiasmo por el Dharma. O bien, que uno no haga más que retener sus atributos. Que esto agrade a todos y que de todos uno sea honrado. Esta es una cualidad del Santo Dharma. El hecho de que, aunque uno haya abandonado todas sus posesiones y dejado su hogar para convertirse en monje, y que uno se oculte en retiros solitarios, se pueda encontrar medios de subsistencia acordes con la práctica, es una cualidad del Santo Dharma. Tales son brevemente las 10 cualidades del Santo Dharma. Las 10 cosas que solo son formas de hablar. La manera de ser, de la base de todas las cosas, no pudiendo ser mostrada. Cuando se dice la base de todas las cosas, solo es una forma de hablar. El encaminarse hacia la realización, no comportando ni viajero ni camino recorrido. Cuando se dice encaminarse, solo es una forma de hablar. La naturaleza esencial de todas las cosas, al excluir la distinción entre observador y objeto observado. Cuando se trata de la realización de esta naturaleza esencial, solo es una forma de hablar. cuando la mente permanece en su estado natural, en toda su virginidad, no hay ni meditante, ni objeto de meditación. Por eso, hacer alusión a la experiencia de tal estado solo es una forma de hablar. Cuando se deja a la mente tal como es, ya no hay conducta que adoptar ni sujeto que la adopte. Cuando se habla entonces de conducta, solo es una forma de hablar. En verdad, no hay ni objeto del compromiso, ni sujeto que se comprometa. Cuando se habla de lazos iniciáticos, solo es una forma de hablar. En verdad, no hay nada que sea acumulado ni sujeto que acumule. Cuando se habla de acumulación, solo es una forma de hablar. Se habla de los dos velos, pero en verdad no hay nada que suprimir ni nadie que suprima, por lo que solo es una forma de hablar. En verdad, no hay nada que abandonar, ni nadie que abandone, por lo que el samsara solo es una forma de hablar. En verdad, no hay nada que obtener, ni nadie que obtenga. Decir el fruto solo es una forma de hablar. Tales son las 10 cosas que solo son formas de hablar. Las 10 cosas que son felicidad espontánea. La naturaleza de la mente de todos los seres, siendo el cuerpo de vacuidad, Dharmakaya, es felicidad espontánea. La base de todas las cosas, estando desde la esfera de la vacuidad, más allá de toda producción de puntos de referencia, es felicidad espontánea. La realización, libre de limitaciones, más allá de toda intelección, desprovista de producción de puntos de vista, es felicidad espontánea. La experiencia en la cual no hay ninguna acción de lo mental, estando desprovista de las producciones que son las intenciones, es felicidad espontánea. En el no actuar, no buscado, la mente no produce ni aprehensión ni rechazo. Por eso es felicidad espontánea. El cuerpo de vacuidad, indisociabilidad de la esfera del conocimiento, vacuidad, y del supremo conocimiento, lúcida claridad. Dado que está desprovisto de las producciones de la mente, que son el sujeto que aprehende y el objeto de la aprehensión, es felicidad espontánea. el cuerpo de gozo, Sambhogakaya. Compasión natural no engendrada, estando desprovisto de las producciones que son los cambios, nacimiento y muerte, es felicidad espontánea. El cuerpo de emanación Nirmanakaya, compasión que surge por sí misma, estando desprovisto de las producciones de la mente, que son las pulsiones, samskaras dualistas, es felicidad espontánea. Las enseñanzas, el ciclo de demostración del Dharma, estando desprovistas de las producciones que son las características de los puntos de vista egocéntricos, son felicidad espontánea. La actividad divina, que es la compasión ilimitada, no estando limitada ni por el tiempo ni por el espacio, es felicidad espontánea. Tales son las 10 cosas que son felicidad espontánea. Dedicación. Este es el precioso rosario de las joyas de la sublime vía, que condensa por una parte las enseñanzas transmitidas por el reverenciado señor Milarepa, que extrajo la esencia misma de las instrucciones de Marpa el traductor y de los dos santos de la India, Naropa y Maitripa, semejantes al sol y a la luna. Y por otra parte, lo que ha sido recibido de los lamas de gran bondad, los maestros Kadampas. Las enseñanzas perfectamente puras de los lamas del imperecedero conocimiento, de la noble liberadora, de las deidades excelentes, de los que han hecho aparecer en el país de las nieves la clara luz del Dharma. Los hijos del victorioso Marmet Setsonam Rinchen, el señor Gampopa, lo compuso de manera excelente. El señor Gampopa dijo también: los seres del futuro que aspiren a mi enseñanza y se sientan desolados por no haberme encontrado, que estudien el precioso rosario de la sublime vía y la joya adorno de la liberación. De ellos extraerán los mismos beneficios que si realmente me hubieran encontrado. Que los que aspiren a la enseñanza del señor Gampopa estudien con perseverancia estos dos textos. Pueda este gran sol de la sublime enseñanza de los victoriosos, queridos en todo el universo y guías de los seres por este precioso rosario de la sublime vía, hacer que uno consagre su vida al Dharma.